Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un contexto por lo menos complejo en Uruguay. Según un informe de CAINFO presentado el viernes pasado, entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, se registraron 69 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas, lo que marca un crecimiento por tercer año consecutivo de estos números. Para conversar sobre el informe y el estado de situación al respecto en Uruguay, es que estamos en contacto con la periodista Pilar Teijeiro. Pilar, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, bueno, la llamada y estar con ustedes hablando de todo esto.
Muchas gracias por atendernos aquí en la radio de la Universidad de la República. Pilar, como comentábamos en este octavo informe anual, notaron una tendencia al aumento de casos que se mantiene hace ya tres años, ¿no? Es algo que señalaban en la presentación el viernes pasado. ¿A qué se lo atribuyen?
Bueno, son varias causas. Voy a decir que este es el octavo año que se presenta el informe. Sí. Los últimos tres años, como tú decías, es que se ha presentado un incremento de los episodios, pasando además de elevó en 20 el año pasado a este, y en distintas categorías, ¿no? Como las más reiteradas, restricción al acceso a la información pública y los procesos penales o civiles que se iniciaron o amenazas para los periodistas. ¿A qué atribuyo esto? Bueno, no hay una explicación única para este fenómeno. Puede ser un fenómeno de alguna manera mundial. Hay un deterioro a veces de lo que es de la comprensión de expresión, de libertad de expresión. También a veces no ayudan las redes sociales, que si bien por un lado tienen una cuestión muy importante de democratizar la información, también hace más fácil también llegar a agravios, pero sí hay un incremento que es a nivel general, ¿no? Porque nosotros hace 8 años lo empezamos prácticamente solos a este proyecto. Hoy es parte también de un acuerdo más global de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la libertad de expresión, y nos reconocemos en el sur, por eso cambiamos o incorporamos algunos indicadores más, y en este último también financiados por UNESCO en lo que es el monitoreo general, ¿no? Que sumando a lo que veníamos ya haciendo. Y una cuestión que también hemos incorporado tiene que ver con una nota de género, ¿no? Y las dificultades que también eso conlleva, porque sí hemos notado desde hace varios años que las mujeres, en este caso las mujeres periodistas, hay un subregistro para poder denunciar situaciones que viven en el ejercicio de la profesión, ¿no? Es algo, bueno, nosotros ayer estuve con otros compañeros de CAINFO en esta conferencia mundial sobre libertad de prensa que se está haciendo en Punta del Este hasta mañana, y fue uno de los temas que se reiteraron, ¿no? En el caso de la violencia, y especialmente a la violencia contra mujeres periodistas, este subregistro debido a que en algunos casos ni siquiera las propias mujeres identifican como agresiones algunas de las situaciones que viven, no solo fuera en marco de cobertura, sino aún al interior de las redacciones.
Bien, sobre esto vamos a ir profundizando a lo largo de la nota, pero antes quiero volver al dato macro del informe, que son estos 69 casos, que al hilar más fino nos encontramos que con los tipos de obstrucciones a la libertad de expresión o de acceso a la información. ¿Cuáles son esos casos que más se repiten?
Los casos que más se repiten tienen que ver con la judicialización de algunos de los procesos, tanto a nivel en la órbita civil como en la órbita penal, o a veces quedan en amenaza, pero ya la amenaza es todo un tema porque, claro, tiene un efecto fuerte de amedrentamiento en la tarea que ejercemos, porque afecta al periodista en cuanto a cómo uno piensa los temas, a cómo cubrirse. Parece que hacemos periodismo defensivo, ¿no? No es que parezca, digo, puede producir ese efecto. Y también para los medios, porque hay medios que tienen 4 o 5 procesos en cuestión. Y nosotros acá, de la judicialización, reportamos 19 casos, ¿no? Que pudimos chequear, que pudimos controlar, pero hay otros que lo sabemos, lo están siguiendo, pero nos pidieron guardar en reserva mientras esté en etapa o de conciliación o bueno, estar en etapas iniciales que prefirieron, nos pidieron que no salgan a la luz, por lo menos por ahora, lo cual no le hace bien a un sistema democrático, porque, digo, entre todos los ataques que hay, digamos, empobrece el debate, ¿no? Puede hacer que se retraiga información que es de interés. No aparecen a veces acá algunas llamadas que se reciben a los propios periodistas o a los medios, digo, que, atribuyendo intencionalidades, porque no gusta la información que se pueda, que se aborde, ¿no? En distintas notas periodísticas. Y en definitiva es eso. No sé por qué, digo, hay que atribuir intención cuando cuando la información además es verdadera. Y eso ha pasado en muchos casos. A veces no está en el relevamiento porque los periodistas a veces les cuesta mucho denunciar por quedar expuestos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de... Por eso tenemos un informe más macro que no solo abarque Uruguay, aunque por supuesto en el caso nuestro Uruguay es el centro, ¿no?
Pilar, el tema de la judicialización justamente de los juicios contra periodistas es uno de los casos que más se da, como vos decías, con 19 casos que detectaron en Cainfo, más los que les pidieron no poner en el informe. Tiene que ver también, y recuerdo que lo mencionaban en la presentación, tiene que ver con los discursos estigmatizantes a veces sobre la labor periodística y que habilitan ciertos comportamientos respecto a los periodistas.
Sí, bueno, son cosas distintas. Nosotros, por ejemplo, el indicador de ataques, como tú decías, de discurso contra los discursos, digamos, discurso estigmatizante, digo, se me perdón la... en realidad se suma, esto es el otro caso que se repite con fuerza también, 19 casos respecto a eso, ¿no? Que además están son de parte la mayoría de representantes del Estado, de funcionarios públicos, ¿no? En la mayoría, lo cual no es menor. A ver, acá hay que aclarar que es legítimo la crítica a un trabajo periodístico. Eso es, está bien, es parte de la libertad de expresión, que no me guste, que me sienta ofendido, todo eso bien. El tema es que cuando viene de funcionarios públicos, tiene un agravante porque, a ver, esas personas fueron electas o fueron designadas para cumplir la función pública, tareas que es para toda la ciudadanía.
Es un tema de lo que se dice, ¿no? También, y desde dónde se dice.
Bueno, exactamente, el de dónde se dice sí es importante, ¿no? Porque en este caso, bueno, estamos hablando concretamente de los casos que más se repiten dentro de 19 casos, varios tienen que ver con una senadora, que es la primera, senadora que ocupa a veces además el cargo de vicepresidenta, en el caso de la senadora Bianchi, que se ha ocupado en agraviar a periodistas o denunciar que, digo, si trabajaban en tal lado o en tal otro, es decir, como haciendo una pesquisa de la trayectoria de los periodistas, atribuyendo intencionalidad. Recuerdo ahora el caso de, por ejemplo, de un colega, Darío Klein, que hizo un informe, ingresó a un CTI en plena pandemia, para mí fue un buen trabajo periodístico,
sí, claro.
y lo acusó como de traidor a la patria por dar esas informaciones. Y acá lo que se trata, es al contrario, es de que la gente pueda saber cuáles son las situaciones. Yo prefiero saber y elegir con libertad, y esa información que era relevante públicamente, que además lo hicieron en otros países. Entonces, no es, digo, atribuir intencionalidad a ese tipo de trabajos no está bueno, y menos si proviene de una de las primeras figuras públicas de aquí, ¿no? Y acá, además, marca una cuestión que tiene que ver con que la libertad de expresión debe ser, además, defendida y garantizada por el Estado. Y acá es el propio Estado... o representantes del Estado, los que son los que agreden a los periodistas, que no es por agredir a los periodistas, sino es por la información que nosotros brindamos a la ciudadanía. Entonces, por eso tiene un componente que es complicado, porque además genera otra gente que no ocupen cargos públicos, se sumen a esa agresión o señalamiento de colegas o de medios, ¿no? Es que no está bueno y puede desencadenar o ir agravándose. ¿no?
Respecto a los ataques, hoy mencionabas que incluyeron este año una alerta de género, un indicador transversal. Contanos un poco cuál fue el objetivo y qué hallazgos hicieron.
Bueno, acá nosotros no, digo, si bien veníamos trabajando o preocupados en realidad porque faltaban denuncias de mujeres, algo que, por ejemplo, se trató en varias oportunidades en la conferencia de que se está desarrollando esto en Punta del Este y pasa en otras partes del mundo, del subregistro, ¿no? Que además eso hace que el subregistro de denuncias, y eso hace que las mujeres en general tengan menor acceso a los medios de comunicación. Cuando tienen acceso, les cuesta un poco más expresarse, porque el ataque en las mujeres tiene una connotación mucho más corporal, mucho más sexista, agrede más que nada, no tanto al contenido de lo que pone, sino a quién es, digo, a su apariencia física, a su estado civil y demás, o a su capacidad, ¿no? En lugar de criticar el trabajo. Y entonces que ahí incorporamos que en este marco de Voz del Sur, que lo hacemos con otros países, esa alerta de género, que es, bueno, en qué, cuáles de los ataques tienen que ver con esta modalidad que afecta diferente a las mujeres que a los varones. No quiere decir que los varones no sean atacados o agredidos, ¿no? Pero sí hay una alerta que tiene que ver específicamente la violencia contra las mujeres y una especificidad que no la tienen con los varones, ¿no? Y eso es lo que tratamos de destacar en este informe, que yo los invito a ver, está en la página de CAINFO, cainfo.org.uy, y abajo en el anexo, uno de los anexos tiene que ver con esta alerta de género que bueno, que para nosotros es importante destacarlo, y hacemos un llamado a que puedan denunciar, es porque además es un indicador transversal, ¿no? Que estudiamos en todas las en todos los casos, por eso te decía, aspecto físico, sexualidad, identidad de género, expresión de género, que no está bueno. Y dentro de, por ejemplo, dentro de la alerta, dentro de los casos que hay, nosotros detectamos que 34 aparecen varones como afectados, por eso te hablo del subregistro.
Justamente
aparecen mujeres, sí, periodistas, pero solo 9 de los casos incluyen además una alerta de género. Es esa especificidad de la violencia que nosotros estamos tratando de llamar la atención, ¿no?
Te voy a decir que justamente ayer, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, se publicó una nueva clasificación global de la ONG Reporteros Sin Fronteras y Uruguay bajó 26 puestos, del 18 al 44. ¿Les parece que esto confirma lo observado por CAINFO?
Sí, absolutamente. El informe de Reporteros Sin Fronteras va en la misma línea. Ellos mismos dicen que hay un cambio en la metodología, pero en realidad es hilar un poco más fino respecto a algunas de las agresiones que se dan, ¿no? Entonces me parece que sí, va en el mismo sentido. A ver, no está bueno decir que, a ver, obviamente que en otros países, en el caso de México, dentro de una de las panelistas fue muy interesante lo que dijo, fue la periodista Carmen Aristegui, CNN, mexicana ella, dice, bueno, le tocó hablar de violencia a niñas y a las mujeres, y dijo, bueno, para ella es una situación bien compleja, porque en México en los últimos años han muerto más de 150 periodistas en ejercicio de su profesión. Pero la violencia en línea es un paso previo, y es un paso que además se ha dado ahora, relativamente, ¿no? Es decir, y acá hay un caso nuevo que está pasando, es que las mujeres, y lo planteó ella, las propias redacciones a veces no responden a las denuncias que hacen las mujeres, ¿no? Y tienen que trabajar para tratar de apoyar a las trabajadoras que son agredidas en el ejercicio de su función. Pasa dentro de las redacciones, hay algunos ataques, ¿no? Hay que ser fuerte porque sos periodista, ¿para qué elegiste esto? Y antes se visualizaba en tu caso cuando ibas a hacer un reportaje, ¿no? Entonces digo, hay que estar atentos. El reportero Sin Fronteras, no leí el informe, solo leí los titulares, pero iba en la misma línea. Y bueno, hay que prestar atención, ¿no? Porque la violencia debe ser inadmisible en cualquiera de sus expresiones. Y esta, la que estamos viviendo y denunciando, y se da acá con 19 casos en Uruguay, de los que pudimos reportar, porque trabajamos en base a casos que nos llegan o que vemos. Bueno, es un primer paso, no es admisible, menos admisible de desde dónde viene, que en muchos casos viene de funcionarios del Estado. Por ejemplo, para darte solo una idea, de los 69 casos, más de la mitad son de funcionarios del Estado o representantes de organismos públicos. Entonces, que lo que te decía al principio, cuando debería ser el Estado el principal garante de la libertad de expresión, ¿no? Y además, con respecto a eso, también ayer se presentó un grupo CORE, Amigos de la Libertad de Expresión, en el marco de la OEA, también preocupados no solo por la violencia hacia las mujeres, sino por la violencia hacia los periodistas, ¿no? Hay temas que son preocupantes y que deberíamos poner la lupa y no asustarnos y decir, bueno, trabajemos, que el Estado también diga, condene los agravios a periodistas.
Pilar, justamente en el informe de Reporteros Sin Fronteras mencionan que, si bien bueno, el mapa mediático uruguayo es bastante pluralista, la ONG ve como un problema que en el ecosistema de medios, esto te estamos llevando a otro tema, pero que el ecosistema de medios acá esté concentrado en tres grandes grupos, que sabemos cuáles son, de los tres canales privados, digamos, Canal 10, Canal 4, Canal 12. ¿Ven desde Cainfo también la concentración de medios como un problema, no sé si grave, pero por lo menos un poco preocupante en Uruguay?
Sí, yo creo que sí, porque además ya lo hemos expresado en otras oportunidades. De hecho, se limitó la concentración de medios, es que un mismo grupo mediático pueda tener radios, televisiones y medios de prensa escritos, ¿no? Después se amplió un poco ese límite, pero sí, porque la concentración hace que, es decir, que vos veas que estén los mismos capitales asociados a un canal, a un diario y a dos o tres radios, porque también no nos olvidemos, acá también, en Montevideo, pues en el interior, empobrece la cantidad de información que circula, porque quizás son menos los periodistas contratados, los compromisos vienen por un lado o pueden venir por un lado, ¿no? De acuerdo a cómo sean los anunciantes o los intereses que hay, además de esos grupos que a veces ni siquiera son editoriales, sino que además están vinculados a otros grandes, o sea, el tema energético, que quizás acá no se ve tanto, pero sí en otros países, por eso es que nos tenemos que adelantar a ver qué es lo que está pasando. Digo, pasa en Argentina, grupos con intereses en el área energética, que además tienen varios medios, es decir, bueno, obviamente que los temas energéticos a veces no se tratan bien en ese tipo de grupos. Claro. Entonces, a ver, en cuanto hay diversidad, tenés más posibilidades de elegir qué es lo que querés leer, y que circule distinto tipo de información. Ahí Internet favorece, pero a veces hay buena información y a veces hay muy mala información. Yo creo que también ahí falta un ojo de cada una de las personas para, bueno, determinar cuál es la fuente. Por eso, cuanto más transparente sea el sistema, es más fácil poder decir, bueno, este no trata tal tema porque tiene tales intereses. Por eso siempre se trata de brindar información, ¿no?
Todo esto se da además durante la semana en la que Uruguay recibe en Punta del Este la Conferencia Anual por la Libertad de Prensa 2022 de UNESCO. Allí sí, el presidente de la República se mostró muy contrario a la regulación de medios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Creen que debería ser algo más mixto, por decirlo de alguna forma?
Yo creo que no hay que tenerle miedo a la regulación o a la autorregulación, pero, por ejemplo, cuando hay un límite a la concentración de medios, es una regulación.
Es una forma de regular, justamente.
No, es legislar, es regular. Claro. Hay regulaciones que sí son necesarias. Yo digo, no estoy a favor de una hiper especificidad de que todo se regule. Hay cuestiones que también, por ejemplo, yo prefiero que en algunas cosas, como hicimos en su momento en la Asociación de la Prensa, prefiero la autorregulación en materia de ética, ¿no? Pero también, eso también se transparenta y hay un código que es público. Si uno dice que la autorregulación tiene que ser una manera también de rendir cuentas y qué es lo que es la mejor práctica y que no. Pero después hay regulaciones que, bueno, que acá, por ejemplo, se adelantó en su momento, que que los periodistas no haya delitos de comunicación, que en todo caso no se procesen por la órbita penal y sí por la órbita civil, que hay un exceso a veces de la órbita de ir a la justicia cuando se puede, el derecho a réplica está reglamentado. Es decir, la regulación es necesaria, hay que estudiar de qué manera y hay que consultar a los distintos actores para ver cuál es la mejor manera de regular el sistema y sobre todo de dar garantías a las minorías, ¿no? Porque las mayorías o los poderes, grandes poderes económicos se regulan solos o tienen otro poder de lobby.
Además, no, Pilar, justamente la regulación, cuando se habla de regulación de medios, hoy en día ya no hablamos simplemente de ver, que es algo importantísimo como venimos hablando, quién tiene tales medios o quién concentra cierta cantidad de medios, sino también del tema en las redes sociales, ¿no? Que eso también es como una discusión que parece que acá en Uruguay está como muy en pañales aún. Y ustedes lo marcan en el informe, además, algún tipo de legislación.
Con respecto a lo de las plataformas.
Sí.
Y sí, bueno, es que no son, a ver, no está bueno que quizás, digo, no está bueno, no es una opinión, ¿no? Es algo que hemos trabajado desde la sociedad civil. Las plataformas no se pueden autorregular, pero tampoco pueden ser jueces de decir bajar cualquier contenido sin dar el aviso a la persona correspondiente, ¿no? A veces te bajan una información y no sabes ni por qué. Digo, está bueno saber por qué te bajan una información. Tiene que haber un mínimo de regulación, todavía se está trabajando en cuál sería la mejor manera, ¿no? De regular para que todos podamos usar la red o las plataformas de manera segura. Tampoco se puede permitir cualquier tipo de discurso, es decir, el discurso de incitación a la violencia o al odio, eso no debe estar permitido, ¿no? Pero también hay cuestiones internas de cada plataforma que en un momento no me acuerdo si era Facebook, si aparecía un pecho de una mujer, un pezón, te censuraban todo, te reportaban la publicación. Si aparecía capaz que otras cosas, no. Entonces digo, y a veces es un hecho artístico que aparece una mujer desnuda, o sea, que quiere aparecer desnuda, bueno, es parte de la libertad de expresión, ¿no? Es decir, bueno, eso hay que mirar con atención y ver de qué manera las plataformas no son neutrales. Y pueden aportar, porque hoy son grandes medios de comunicación, ¿no?
Uh-huh. Bien, Pilar Teijeiro, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunión del AR.
Bueno, el gusto es mío. Hasta luego.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.